pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oremos. Señor, esta noche vamos a hacer memoria de tu Hijo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Gracias por la sangre rociada que habla mejores cosas que las de Abel. Señor, en su nombre, oramos que al empezar, emprender, Señor, este estudio, bendigas tú, Señor, la lectura, la enseñanza de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién es Lucas? ¿Quién es San Lucas? Este es el autor de este evangelio, el evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Lo dice en Hechos capítulo 1, del 1 al 3, que de la misma manera que escribió San Lucas, él escribe el libro de los Hechos. Lucas es el amado doctor que acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. Aunque no se menciona por nombre, encontramos esto en el libro de Hechos 16, por favor. En Hechos 16, versículo número 10, dice, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Note, por favor, el plural. Procuramos, Dios nos llamaba, les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Lucas, amigos, habla en el plural porque acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. Lo encontramos que se menciona en el libro a los Colosenses, capítulo 4, por favor, Colosenses, capítulo 4 y versículo 14. Colosenses 4 y versículo 14. Quiero leer un poco más. Quiero leer empezando, por favor, en versículo 10 para hacer un punto. En Colosenses 4 y 10 al 14 dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. ¿Cuál es el punto aquí? Que quizás Lucas sea un gentil, no, o un prosélito. Porque menciona Pablo una vez más en versículo número 11, que los que antes nombró son de la circuncisión, los únicos judíos. Quizás Lucas sea un gentil o un prosélito, amigos, hermanos. Pablo le llama un colaborador. un colaborador. Una vez más, amigos, se menciona en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, por favor, encontramos la mención de este amado médico. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo número 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Acompaña al apóstol Pablo en sus prisiones, no solo en sus viajes misioneros, pero también en sus prisiones. Ahora, vamos a San Lucas, por favor, regresemos a San Lucas. Go back to Luke. Y aquí encontramos algo diferente. En el libro de San Juan encontramos un prefacio, ¿verdad? Cuando dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Lucas, amigos, nos da un prefacio a su evangelio. ¿Cuál es ese prefacio? Nos dice cuatro cosas. Número uno, la razón por la cual escribió el evangelio. ¿Por qué escribe Lucas el evangelio? Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Segundo, no solo la razón por la cual escribe el evangelio, pero segundo, ¿cuál es la fuente de donde él, amigos, recibe estas cosas? ¿Cuál es la fuente? Versículo 2 dice, los que desde el principio le vieron con sus ojos y ministros de la palabra. Es la fuente, amigos, es de donde procede el evangelio de San Lucas. Tercero, Lucas no fue un testigo. Lucas no vio las cosas que hizo el Señor. Ahí está. Lucas nunca vio ningún milagro del Señor. Nada más oyó. Y oyendo lo escribió. ¿Qué contiene el Evangelio de San Lucas? Es diferente. Si nunca has emprendido una lectura de los Evangelios, te la recomiendo. Es diferente en que él empieza, dice versículo, note por favor, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde el principio. ¿Cuál principio, José? Una vez más, quizás desde, como leímos, el nacimiento de Juan. Marcos comienza de esta manera, el principio del Evangelio de Jesucristo. Y empieza Marcos inmediatamente, Jesús predicando. Mateo, una vez más, empieza de esta manera, la genealogía, más bien dicho, de Jesucristo. Y nos da la genealogía. Juan, una vez más, introduce lo que hemos dicho. Pero Lucas, amigos, se va hacia mero atrás, regresa mucho más al principio. ¿Por qué escribe el Evangelio? Bueno, note por favor, me gusta lo que dice versículo 1. Recuerden que Lucas es un médico. Y cuando escribe usa términos médicos. Médicos. Dice, ya muchos han tratado de poner. La palabra han tratado, o como dice el inglés, have taken in hand. Una vez más, han tratado de abarcar, han tratado de alguna manera, agarrar y poner en orden. Y no han podido. Es lo que dice, taken in hand. han tratado, amigos, de abarcar lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Jesús, o antes, cuando nació Juan, hasta que Jesús fue tomado al cielo. Muchos han tratado, han intentado. Y parece la historia, amigos, que muchos oían a Jesús y escribían lo que decía Jesús, pero no pudieron ponerlo en orden. No pudieron ponerlo en orden. Es algo muy difícil de hacer. Amigos, cuando Lucas explica a nosotros que han tratado, nos da a entender que era algo muy difícil de hacer. Más específicamente, note por favor, versículo número 4, la razón por la cual escribe el Evangelio. Bueno, primero, versículo 3, para fortalecer la fe de Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No sabemos quién es Teófilo. Su nombre significa, una vez más, amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Quién es este amigo de Dios? No sabemos, pero note que Lucas lo califica diciendo, oh, excelentísimo Teófilo. Es un título de respeto, un título de honor. Quizás sea alguien en la nobleza, no sabemos, no sabemos. Pero más específicamente, la razón por la cual escribe su evangelio, la encontramos en versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para fortalecer la fe. Para confirmar la fe de este amado Teófilos. ¿Quién es? No sabemos. Nada más es un amigo de Dios. Una vez más, ¿quiénes son los muchos? De versículo 1. ¿Quiénes son? Dice, ya muchos. No se refiere a Mateo, no se refiere a Marcos, y, ni Juan tampoco. Ahora, sabemos esto. Lucas fue movido por el Espíritu Santo. Y sabemos, amigos, de que lo que él escribe es inspirado por Dios. Algunos, amigos, habían puesto su mano, habían intentado abarcar, aprender con su mano y poner en orden estas cosas, pero no pudieron. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer. Let me read this, all right? Para que veas, porque Lucas es muy técnico. Notice, verse number 1. I'm going to read it in English and I'm going to bring it out, okay? Notice the two words in verse number 1. He says, set forth in order. You see that? But also, if you read later on, and that was, in order means first, right? Notice verse number 2. It says, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order. In order. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Lucas? Cuando dice, y el español nos da, amigos, claridad. De poner en orden la historia. Recuerden, no tenían computadoras, no tenían Google. Y para poner, amigos, todo este evangelio en orden, ¿qué requiere? Una vez más, requiere la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Requiere la ayuda del Espíritu Santo. Requiere, amigos, el testimonio de los que lo vieron con sus ojos Y requiere, amigos, la ayuda de los que fueron ministros de su palabra. Pero también requiere, amigos, a este hombre, Lucas. La palabra poner en orden la historia quiere decir de arreglar en orden de memoria. To arrange in order from memory. He said, what's the big deal? What happens when you try to write your memory verse Sunday? What happens? What happens when you try to write your memory verse? You blank out. Right? What happens when you memorize, I don't know, let's say a play, and then you appear before a lot of people and you're going to, it's a recital. That's where we take the word recital. What happens to it? You draw a blank. Cuando estábamos jóvenes, nosotros decíamos, bueno, en México era el, no recuerdo que era en México, ya se me olvidó. Hace mucho tiempo. Banderita, banderita, banderita tricolor. ¿Verdad? Es lo que enseñaban allá. Pero aquí era, I pledge allegiance. ¿Verdad? Es muy fácil. Pero decirlo de memoria, amigos, en tratar de ponerlo en orden, es difícil. Es lo que hace Lucas. Pone en orden, amigos, la historia de Jesús de su memoria. ¡Wow! ¡Wow! Una vez más. La narración, lo que le contaron a San Lucas, amigos, recuerden, no empezó con, no sé, me imagino, no empezó, vamos a empezar con Pablo. Marcos estaba ahí, no hay duda, Juan todavía estaban ahí. ¿Qué sucedió, Juan? Pues van a decir en diferentes órdenes y de memoria. Cuando él se sienta, o se, no sé, para escribir, tiene que ponerlo en orden lo que escuchó. Y muchos han intentado y no pudieron hacerlo. Porque no tenían la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice el inglés, a declaration, en español, claro, dice la historia, la narración, lo dicho. Recuerden que Lucas fue el que también dijo, en San Lucas 24, por favor, en San Lucas 24 y versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. The things, las cosas que él decía. Ahora, note por favor lo que dice. Una vez más, versículo 1 de San Lucas 1. Ahí va a estar nuestro enfoque. No tienes que voltear muchos lugares, hasta un poquito más. Pero dice Lucas 1, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Ahora, aquí hay una varianza, ¿verdad? Hay una diferencia en el español y el inglés. El español dice ciertísimas. En inglés dice most surely believed among us. La palabra, amigos, significa de ser convencido. Estoy convencido. O de estar persuadido. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4. Quiero ver esto. En Romanos capítulo 4 y versículo 21, hablando de nuestro padre Abraham, dice así, Romanos 4, 21, plenamente convencido. Amigos, el propósito de la palabra, lo que escribe Lucas, es para que estemos nosotros plenamente convencidos. En Él, amigos, Él es la verdad. Romanos 14 y versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Estás plenamente convencido de lo que dice la palabra del Señor? Para eso lo escribe Lucas. Para que seas persuadido plenamente. Para que no haya sombra de variación. Para que no haya duda. Excelente Teófilo. Hebreos 6 y versículo 11. Voy a usar nada más uno más hablando de esto. Hebreos 6 y versículo número 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza. Plena certeza. Full assurance. La palabra significa de estar convencido o persuadido completamente. Ahora, no solo significa eso. Porque en 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo, look at 2 Timothy. It not always means fully persuaded or to be convinced. It could mean things which are fulfilled. Puede significar de esta manera cosas que ya tienen ya se cumplieron. Por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor, y versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple. Es la misma palabra, certidumbre. Cumple. Versículo 17 de el mismo capítulo de Timoteo, 2 Timoteo 4, 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida. Es la misma palabra, amigos. ¿Qué es lo que se cumplió? ¿A qué se refiere Lucas? Si usamos esa palabra, amigos, no de que estoy convencido, de que estoy persuadido, pero ¿qué es lo que se cumplió? Lo que vieron los testigos. Creyentes y no creyentes. Se cumplió, amigos, lo que dice la Escritura. Ahora, segundo punto, y ese va a ser el último. Aquí no tengo más que decir. Versículo 2, Lucas 1, 2. En Lucas, versículo 2 de capítulo 1, nos da, amigos, ¿qué contiene el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? Cuando lees un libro, cuando lees... no sé cómo se dice essay, perdonen, en español, un escrito. A veces que nos dice, este es el propósito de este escrito, ¿verdad? Al principio te dice, para esto lo escribí. Hay veces que lo encuentras al fin, a veces en medio, ¿verdad? El propósito de tal escrito. A mí, aquí San Lucas hace lo mismo. Nos da el contexto. Lo que contiene este evangelio. ¿Qué es lo que contiene el versículo 2? Dice, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y los ministros de la palabra. Amigos, estas cosas fueron escritas y dadas a nosotros, enseñadas a nosotros. Lo que quiere decir aquí San Lucas, amigos, es que él no vio estas cosas. Él no estaba ahí, Rubén. Él no contempló ningún milagro. Por eso revela esto él. Versículo 2, nos lo enseñaron. ¿Quién te lo enseñó? Los apóstoles, los ministros que estuvieron con él. Ahora es interesante. Es interesante. This word bless my soul this evening. En inglés, por favor, noten. En inglés, la palabra es eyewitnesses. See that? Eyewitnesses. What is an eyewitness? What is an eyewitness? He saw it. How did he see it? Okay. ¿Por qué es interesante, José? Esta palabra, amigos, es la palabra auto-optos. Ahora, José, ¿qué quiere decir eso? Es auto-optai. Auto-optai. Deje explicar. ¿Qué es optai? El ojo. Vamos a ver un optomólogo, optometrista, ¿verdad? Para los ojos, opto. Auto es ¿qué? Yo. Yo vi con mis ojos. La palabra autopsia, autopsy, es la misma raíz. Veo con mis ojos. Amigos, eso es unos los que vieron con sus ojos. Es una observación personal. Una vez más, qué maravilloso lo que dice aquí San Lucas. ¿Quiénes fueron estos? Los que vieron con sus propios ojos. Por eso, note, voy a leer unos versículos. En San Juan capítulo 2, por favor. En San Juan capítulo 2. Así cuando la próxima vez alguien te dice, ¿sabes lo que quiere decir autopsia? Sí. Observación personal. Ver con tus propios ojos. En San Juan 2, versículo 11. Note, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que vieron, amigos? Cuando cambia el agua en vino, nosotros auto-optos. Yo vi ese milagro. Y se lo dice a Lucas, o en esta instancia a Juan. En Juan 19, note por favor, ¿por qué dan testigo o testimonio, amigos, Lucas, Juan, especialmente Juan? Porque Juan, amigos, pelea contra la doctrina de los gnósticos, que enseñan que Jesús, amigos, es una idea. Que el Jesús no existió. Que el Jesús, amigos, que murió no es el Hijo de Dios. Pero esos son opto. Propios, auto-optos. Juan 19, versículo 32, dice así. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas del primero. Asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero a uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Note versículo 35. Y el que lo vio, ¿quién lo vio? Juan. El testigo. Es interesante, ¿verdad?, cómo sucede todo esto y que Lucas, amigos, hace récord, un récord diferente. Si contemplamos a San Juan, San Lucas, San Marcos, vas a ver un récord diferente, cosas diferentes. Pero note lo que dice Juan aquí, Juan 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan 20. Juan capítulo 20. Puedo citar muchas cosas que vieron estos testigos. San Juan capítulo 20, por favor. Es la historia famosa de Tomás, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales, note lo que dice, versículo 30, en presencia de sus discípulos, fueron testigos, autóctalos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, por favor. Estos testigos estuvieron con él desde el principio. Juan dice, primera de Juan, first John, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué escribe Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso declaramos para que creáis, para que tengáis vida eterna, para que tengamos comunión. Lucas empieza, amigos, desde la concepción de Juan el Bautista, y los otros no. Note lo que dice Pedro, por favor. Lo que dice Pedro, por favor, tocante a esto. En segunda de Pedro, capítulo 1, y versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, noté lo que dice el versículo 16, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es lo que escribe Lucas. Es interesante, ¿verdad?, que Lucas da diferentes récords de cada suceso, de lo que sucede en la vida de Jesús. Amén. ¿No tendríamos nosotros, amigos, el hijo pródigo, la oveja perdida, el buen samaritano, si no fuera por Lucas? Unos dichos de Jesús cuando estaba en su cruz, tampoco los tendríamos si Lucas no lo fuera dicho. Algunas cosas tocante al que estaba lleno de lepra. Lucas, siendo médico, nos da a entender. Dice, no solo estaba leproso, estaba lleno de lepra. El hombre con la mano seca, nos dice Lucas, era su mano derecha, la cual estaba seca. Un médico se da cuenta. Nosotros decimos, pues tenía la mano seca. ¿Cuál mano? No sé. Pero Lucas dice, la mano derecha la tenía seca. Muy específico. Pedro, amigos, una vez más, de igual manera, fue uno de los testigos, uno que vio con sus propios ojos su majestad. Note lo que dice el versículo 17, ¿qué es lo que vio? Lo cual hace récord, amigos. Dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Quién hace récord, amigos, de que el Señor, estando en gran agonía, su sudor eran como grandes gotas de sangre? ¿Quién hace ese récord? ¿Quién toma nota, amigos, de esa sangre en Getsemaní? ¿Quién fue testigo? No fueron todos los discípulos. ¿A quién apartó el Señor? Siempre se llevaba consigo a Pedro, Juan y su hermano, Santiago. Siempre. Cuando Jesús se aparta a orar, amigos, esos que estuvieron con él le dieron el récord a San Lucas. Y Lucas lo toma en mano, algo muy difícil de hacer, de memoria, y escribe lo que sucedió. ¿Cómo lo hace San Lucas una vez más? No es que hubiera tenido grande memoria, no lo dudo. Pero dice Jesús en San Juan 15, por favor, San Juan 15, versículo 26, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero note el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también. ¿Quiénes son los que están aquí esta noche cuando fue entregado? ¿Quién está con él? Los 11. Judas ya se ha ido. Judas, amigos, se ha retirado con la bolsa llena. Dice Jesús, a estos 11, a estos autos optos, vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Y por eso, cuando se requiere un nuevo apóstol, en Hechos capítulo 1, por favor, porque Judas, amigos, murió, Judas se les salieron las tripas, no sé cómo se dice el término correcto, se destripó. Bueno, el español correcto, todas sus entrañas se derramaron. Entonces buscan un nuevo apóstol. Hechos 1, 21. Esto requieren. Es necesario, pues, de que todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. No solo había los 70, había otros varones, ¿verdad?, que estaban con ellos. ¿Desde cuándo estaban con ellos? Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era un requisito. Alguien que vio estas cosas, amigos, tomara el hogar, el oficio de Judas. Hechos 10, vamos a terminar. Esta es la última escritura esta noche. Hechos capítulo 10, por favor. Versículo 37. Hechos 10, 37. Dice así. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Okay, note lo que dice. Después del bautismo que predicó Juan. Hay mucho que se divulgó, ¿verdad? ¿Cómo lo pone uno en orden? ¿Cómo lo de memoria lo escribe en orden? ¿Qué es lo que sumariza aquí San Lucas, versículo 38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén. ¡Wow! ¿Cuánto hizo Jesús? Si esta noche hago una encuesta, let's do it, porque es la cena del Señor. ¿Qué hizo Jesús? No puedes decir que convirtió el agua en vino, porque yo ya lo tomé. What else did he do? No, levanta su mano, levanta su mano. Bingo. Juan 9, sanó al ciego. ¿Quién más? Juan López. Sanó al leproso. ¿A uno o a más de uno? ¿Cuántos dice Lucas? 10. Otros dicen uno. Pero San Lucas nos dice 10. Wow. Martín, get your hand up. ¿Tenía las dos manos listas? Sí. Wow, dije, wow. The one that came down from the roof. All right. Pues sí, Rubén. Sal fuera. Pero ven como nosotros como que tratando de agarrar, pues, ¿qué hizo? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Es difícil ponerlo en orden, de memoria. Ah, cuando dice, oh, pues ahí está. Es lo que hizo San Lucas. Dice versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este, note versículo 40. Levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Empezando de su bautismo. Esta mañana les encomendé que meditaran en el Señor Jesucristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se desmaye, no se canse hasta desmayar, perdón. Meditar en Jesús. Dice Pablo a los Corintios, por favor, en 1 Corintios, es nuestra naturaleza olvidarnos. Es nuestra naturaleza, amigos, por la naturaleza caída. Abraham, ¿sabes que Adán nombró todos los animales? Todos los animales. Y Dios le traía a Adán un animal y dice, así se llama. Y le puso, y así se llama. Y no se le acabaron los nombres. Yo ya para el cuarto o quinto animal, ya pues, no sé cómo ponerle. Pero Adán nombró todos los animales. Todos los animales que Dios le trajo. Amigos, la capacidad mental que tenía el hombre antes de la caída. ¡Wow! Nosotros por la caída, amigos, se nos olvidan las cosas. Y por eso, esta mañana hablamos de no olvidarse. Se nos olvidó lo que dice la Escritura. El Señor al que él ama corrige. Y Cristo, conociendo nuestra naturaleza, establece la cena del Señor. ¿Para qué la establece? Para hacer memoria de Él. Es lo que dice Él. Esta noche no nos vamos a acordar de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Corintios 11, versículo número 23. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué gloriosa será esa mañana, amigos.